se veía venir, las encuestas lo anticipaban y se confirmó en el referéndum francés a propósito del proyecto de constitución europea. Triunfó el no, y triunfó con un margen importante, ¿verdad? 55% a 45%. En los próximos meses, la Unión Europea queda pendiente de Francia tras el no a la constitución verificado ayer. Y Francia, a su vez, está pendiente de las decisiones del presidente Jacques Chirac en las próximas horas. Porque claro, esto tiene repercusiones hacia adentro del país también. El presidente francés se ha reunido con el jefe de su gobierno y luego lo hará con el político más popular del país y posible sucesor de su primer ministro.
Contacto con el mundo.
El contacto es con Rafael Mandresi, ubicado en París, como ocurre habitualmente por estas épocas del año. Rafael, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo está el tiempo allá en Francia hoy?
Mira, te diría que se podría repetir el pronóstico del tiempo que acaba de dar María Isabel Pérez, que cabe perfectamente para la situación del día de hoy en Francia. Precipitaciones, cubierto, 20 y pico grados de temperatura. No muy agradable en términos generales, pero de todas maneras es costumbre en Francia.
Incertidumbre entonces para los partidos del Roland Garros.
Exactamente.
Igual que allá. Pero bueno, dejemos el tenis a un costado y hablemos de política, política francesa y política europea. Rafael, ¿cómo se explica el triunfo del no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué están diciendo los analistas hoy?
Es difícil interpretar el triunfo del no de una manera unívoca. Hay seguramente varias motivaciones y por lo tanto varios mensajes, pero en términos generales, si hubiera que resumirlo en una frase, probablemente muy mayoritariamente, vengan de donde vengan en términos de horizontes políticos, los electores lo que expresaron es un rechazo genérico a una política o una orientación liberal en términos económicos que le imputan a la Unión Europea y también, naturalmente, a las políticas que lleva adelante el gobierno francés. Ese sería el común denominador de la actitud de rechazo, además de una situación que evidentemente juega en cualquier caso, más allá de que la pregunta no tenía que ver con cuestiones de política interna, la impopularidad del gobierno también es en buena medida, según se dice aquí, me parece que es una interpretación bastante razonable, responsable de un voto de castigo que arrastró a su vez el rechazo al texto de tratado constitucional.
Sí, recordemos que no era imprescindible hacer una votación popular para intentar ratificar el proyecto de constitución en Francia, ¿verdad? En cambio, de todos modos, el presidente Jacques Chirac decidió ir por ese camino, quizás apostando a que el resultado fuera favorable al sí, que es lo que él impulsaba, y eso permitiera fortalecer sus posiciones.
Sí, cuando se lanzó cuando Chirac anunció que iba a procederse a la vía referendaria para la ratificación del tratado, es decir, el 14 de julio del año pasado, el triunfo de sí se daba por descontado y todas las encuestas de opinión lo daban amplísimamente mayoritario. El problema es que esa situación cambió radicalmente desde ese momento a la fecha. Y cambió más de una vez, porque una cosa que según dicen los responsables de las empresas encuestadoras es inédito en la historia de la política francesa, por lo menos desde que se realizan mediciones, es que la curva de intención de voto tuvo tres cruces a lo largo de los últimos dos meses y pico. Es decir, que desde el mes de marzo el no y el sí alternativamente pasaron a estar a la cabeza de las preferencias con el último tramo de los últimos 10 días, un crecimiento del no que llegó finalmente a las cifras que daban las últimas encuestas y que terminaron confirmándose en el día de ayer.
Sí, ahora los factores internos franceses que influyeron parece que son bastantes más que la gestión de Chirac y del gobierno que él encabeza, ¿verdad? Veía declaraciones del primer secretario del Partido Socialista, François Hollande, que dijo que el voto de ayer traduce sobre todo la amplitud de la crisis profunda que atraviesa nuestro país. Una crisis que abarca a buena parte del arco político. Recordemos que el propio Partido Socialista votó dividido.
Sí, el Partido Socialista votó dividido, una fractura muy clara del Partido Socialista, y François Hollande es uno de los grandes perdedores, de hecho, de la jornada de ayer. La disidencia, digamos, recordemos que el Partido Socialista procedió en un primer momento a un referéndum interno de adherentes en el cual el sí salió victorioso, por lo tanto la línea oficial del Partido Socialista era el voto por el sí, pero hubo disidencias que terminaron finalmente congregando a bastante más de la mitad del electorado socialista en el momento de votar ayer. Es decir, que el Partido Socialista tiene allí un problema bastante serio, pero hay un problema más general que surge de los datos. Es decir, como decías muy bien, no había obligación de recurrir a la vía referendaria. Y si no se hubiera procedido de esa manera, es decir, si como en otros países, en el caso de Italia o en el caso de Alemania, que ya ratificaron el tratado por vía parlamentaria, de haberse elegido esa opción en el caso francés, el tratado hubiera sido aprobado por más de un 90% de los parlamentarios, cuando el voto popular da un 55% en contra. Es decir, que hay allí una crisis de la representación política que, por supuesto, no involucra únicamente al gobierno ni al presidente, sino al conjunto de lo que aquí se llaman partidos de gobierno, es decir, los partidos que han estado o que pueden estar en el gobierno, sea en el caso actual los partidos de derecha y centro-derecha, o como en el pasado y como quizás en el futuro, el Partido Socialista, los Verdes, en fin, la coalición socialdemócrata verde. En cambio, los que sí resultaron triunfadores son los partidos llamados contestatarios, es decir, la extrema derecha, la extrema izquierda, el Partido Comunista y una serie de organizaciones que no son políticas, no son partidarias, sí son políticas, pero no partidarias, como altermundialistas o incluso las organizaciones sindicales muy mayoritariamente.
Sí, es interesante el dato que acabas de dar, ¿no? Si se hubiera procedido a la ratificación en el Parlamento, la Constitución hubiese sido aprobada, la Constitución francesa, por el 90% de los legisladores, ¿eh? Es un contraste brutal con el resultado en las urnas de ayer. Pero, Rafael, entonces, a ver, tenemos muchos puntos para tratar y poco tiempo. Veamos brevemente las consecuencias internas, las consecuencias en Francia. ¿Qué viene? ¿La renuncia del primer ministro?
Sí, eso ya es prácticamente un hecho. Va a haber un cambio de gobierno en las próximas horas, tal vez hoy mismo. Ya hubo reuniones de Chirac con el primer ministro todavía en funciones, pero que seguramente a más tardar en el día de mañana va a dejar de serlo, con un reemplazo del gabinete y probablemente alguna inflexión en la línea política, aunque no cabe esperar, por lo menos desde mi punto de vista, ninguna ruptura en ese sentido. La otra consecuencia que podría haber existido, pero que de todas maneras antes de la votación ya el propio Chirac se había encargado de aclarar que no iba a ocurrir, era la dimisión del presidente, cosa que se inscribiría, se hubiera inscrito en la tradición de golista, es decir, el presidente que somete una cuestión a referéndum y que es desaprobado, renuncia. Lo había hecho el propio De Gaulle en el año 69. En este caso Chirac había adelantado ya que eso no iba a ocurrir, de manera que por ese lado no va a haber cambios y va a seguir siendo el presidente de Francia hasta el año 2007, cuando haya nuevamente elecciones. Por lo demás, la otra interrogante es a ver cómo se recompone, y va a ser una tarea bastante difícil, el Partido Socialista, entre otras cosas, para convertirse en una alternativa viable, llegado el momento de elecciones políticas en Francia para el cambio de gobierno, que una vez más van a ser en el año 2007. Estos son los dos procesos internos que están en curso, uno de ellos que es un hecho, es el cambio de gobierno. Hay que ver en qué medida se traduce en acciones políticas.
Bien, y pasemos ahora a los otros niveles. ¿Qué pasa con la propia Constitución Europea a partir de un revolcón como este de ayer, que es la primera derrota que tiene, ¿verdad?, en los procesos de consulta que vienen desarrollándose? Francia es el primer país que rechaza el proyecto de Constitución Europea.
Sí, es el primero, es el décimo en considerar el tratado y es el primer rechazo. Es el segundo referéndum que se organiza después del que se organizó en España en febrero, que había sido muy mayoritariamente favorable al sí. Lo que hubo ayer, conocidos los resultados, declaraciones del presidente de la Comisión Europea, el portugués Durão Barroso, como el presidente del Consejo de Europa, presidente rotativo, que es el primer ministro de Luxemburgo, ambos aclararon que el proceso en curso sigue. es decir, que el resto de los países que quedan todavía por considerar el tratado lo van a hacer en su momento, entre ellos algunos por referéndum, aunque la mayoría por vía parlamentaria. Y una vez concluido ese proceso, habrá que, en función de los resultados que arroje, tomar las decisiones políticas que correspondan. El propio tratado contempla la posibilidad de rechazo. Creo que hay un máximo de 4 países, es decir, hay más de 4 países que rechazan el tratado evidentemente no entra en vigor, pero si fueren menos de 4 países los que rechazan el tratado, se podría eventualmente proceder quizá a una nueva consulta. Esto de todas maneras está por verse. El proceso de todos modos sigue y va a llevar unos cuantos meses más hasta fines del año 2006, y recién allí se tomarían las decisiones del caso. Esta no es evidentemente la opinión que prevalece entre los partidarios del no en Francia, que proponen renegociar o proponen la renegociación inmediata del tratado, lo cual parece, opina mucha gente, y me parece que es una opinión bastante razonable, lo cual es por el momento inviable, entre otras cosas porque habría que compatibilizar rechazos de muy distinta índole, entre otros el de Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y el del Partido Comunista, que no se, más allá de un rechazo común, no se aprecia mucho cuáles pueden ser las líneas de proposición para un futuro texto europeo que puedan tener en común. De modo que ese plan B, como se le llamó en los últimos tramos de la campaña, más allá de lo declarativo, no parece ser viable. De modo que habrá que esperar. Lo que sí está claro es que un rechazo de Francia no es un rechazo cualquiera, es un país fundador de la Unión, y es un país que tiene mucho peso, entre otros, en su aporte al presupuesto de la Unión Europea, de modo que no es posible tampoco ignorar el resultado de ayer, que quizás se sume a lo que pase en Holanda en pocos días, donde se anuncia también un rechazo por vía referendaria, aunque con la diferencia, en el caso holandés, de que ese referéndum no es vinculante, es simplemente una consulta, pero que no tiene automáticamente valor de ley. Y luego vendrán los demás. El último de todos los países europeos, de la Unión Europea, en pronunciarse va a ser Inglaterra, donde también allí se anuncia, y esto desde el comienzo, un rechazo mayoritario por razones opuestas, esto es lo curioso también, a lo que se manejó en Francia. Es decir, en Inglaterra la mayoría estaría rechazando el tratado por considerarlo insuficientemente liberal, es decir, que ahí hay una también interpretaciones distintas según los países, ¿verdad?
Sí, parecería que el texto de la reforma constitucional, el texto de la, perdón, de la creación de la Constitución francesa, es demasiado complejo, ¿verdad? Y ha generado ahora entonces este tipo de interpretaciones diferentes en algunos países, o diferentes según el lugar del espectro ideológico donde uno se ubique. Es toda una curiosidad eso.
Sí, exacto. De hecho, el tratado no solamente es complejo, sino que además es muy extenso. Son más de 400 artículos en 4 partes, de las cuales la parte verdaderamente polémica es la tercera parte, que recopila los tratados anteriores y donde se incluyen en el texto constitucional aspectos de política y no únicamente de ordenamiento institucional o de declaraciones de derechos, que son los contenidos de la primera y de la segunda parte. En la tercera parte es donde se ingresa en cuestiones que se criticó durante la campaña por parte de los partidarios del no, que significaba introducir elementos de política y darle rango constitucional en un texto que en principio debería limitarse únicamente a los contenidos de la primera y la segunda parte. Esa tercera parte, que es la más extensa por lo demás, es la que en definitiva da lugar a las mayores controversias y es la que suscita, por otro lado, interpretaciones diferentes, por lo menos entre la mayoría de los electores franceses y lo que las encuestas dan en Inglaterra respecto de los ingleses. En el caso francés se lo interpreta como una especie de corsé liberal que implicaría la eliminación o la reducción al máximo del margen de maniobra de cualquier gobierno para poner en práctica políticas de signo diferente, y en el caso inglés se lo interpreta como una intrusión indebida de reglamentaciones abusivas respecto de una política que estiman debe ser aún más liberal. De modo que en esa porción del texto constitucional es donde se da el debate fundamentalmente. Lo demás no plantea demasiados problemas en términos generales.
Pecó entonces por demasiado ambicioso este proyecto de constitución para Europa, es una de las tantas preguntas que se hacen hoy los analistas. Rafael Mandresi, gracias entonces por este primer enfoque desde París.
Con mucho gusto.